con poco, todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
Acabamos de escuchar a Xiomara Fortuna y su canción Bruja. Buenas tardes, gente libre. Bienvenidas y bienvenidos a Libertarias. el segmento de feminismos de la República Radio. Hoy les acompaña Riamny Méndez. Natalia está con otras brujas, precisamente discutiendo sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Así que Riamny Méndez les acompañará por el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy importante para la mayoría de mujeres de la República Dominicana, que somos afrodescendientes. Conversaremos sobre discriminación racial y afrofeminismos en la República Dominicana. Nuestras cómplices en esta conversación son Yudelkis Espinosa, de Junta de Prietas, Margarita Castillo, de la Escuela de Danza Calalú, y Gandhi López, de la Escuela Sociopolítica Mamá Tingo. Margarita y Gandhi nos van a estar acompañando por teléfono. Pero antes, saben que comentamos nuestras tres noticias feministas en clave feminista de la quincena, y una de ellas tiene que ver con cultura y nos la va a contar la escritora Lauristeli Solano. Dinos de qué va esto del boxeo.
Hola, Riamny y gente libre. Bueno, el boxeo es un concurso, un juego creativo para poetas que estamos gestionando desde el 2011. Consiste en una especie de representación en la que un grupo de poetas se somete a tres rounds o pruebas de creación en vivo. Este concurso se hace con el objetivo de dinamizar los procesos creativos y también de ser, digamos que, un evento en donde el público puede disfrutar de un recital alternativo que le da dinamismo, pues emoción, confrontación. Entonces se llama boxeo porque está ambientado en un ring de boxeo, es una confrontación de versos, pero puro verso, y una confrontación amistosa, una confrontación que tiene mucho de cooperativismo también, porque hay partes del juego que implica trabajo colaborativo de creación, como los rounds en los que ponemos retos de escritura en cadáver exquisito. Este año vamos a incluir hacer chuines, entonces eso requiere del apoyo de otros poetas que están ahí también.
Bueno, ¿qué son los chuines?
Ay, ¿no conoces los chuines?
Bueno, sí, pero para que la audiencia sepa mejor.
Perdón. Es cierto que hay otras personas escuchando. Los chuines son una manifestación de la literatura oral en Baní. Es autóctono nuestro, se emparenta con la décima, con los responsos y con la literatura repentista, porque es, de hecho, son unos cantos que se van generando de manera improvisada y que utilizan una estructura parecida a la décima, no es específicamente décima, pero que tiene que ver con todo lo que está sucediendo alrededor de las personas que hacen chuines, que se denominan chuineros.
¿Y ya la gente que se inscribió es la que es o pueden ir mañana? ¿Cómo funciona la cosa?
No, ya las personas están inscritas. Tenemos cupo solo para 30 personas en este primer encuentro. Y el público, el resto de personas puede ir como público, y si está interesado en participar, pues se prepara para el año siguiente. Esa es la dinámica. Entonces, mañana sábado tenemos en el Centro Cultural de España a las 8 de la noche el primer encuentro, que es un slam de poesía en donde 30 poetas, hay inscrita como 16 mujeres. Entonces se inscribieron de manera casi equilibrada, me gusta. van a durante 3 minutos mostrarnos lo que tienen. Un jurado les evaluará, escogerán 8 personas según ciertos criterios que busca el jurado, y el próximo 10 de agosto se enfrentarán otra vez en el Centro Cultural de España con estos 3 juegos creativos.
Pero va a ser una selección de esos 30, se seleccionará un grupo.
Se seleccionan
que pasa
8.
Como a las 8 que pasan a la segunda ronda.
Sí, que es la semifinal. Y luego de esos 8 pasan a la final, a la gran final, pasan 4 personas. Para al final seleccionar a una persona que gana nuestro puño de letras, que es el trofeo que hemos diseñado para este concurso, y gana una dotación en efectivo de 10,000 pesos.
Bueno, ya lo saben, rescatar de la iniciativa el hecho de que lo estés coordinando. Hasta hace un tiempo, como que ese tipo de... Aunque las mujeres escriben mucha poesía, me parece, en el país, hay muchas escritoras de poesía, tradicionalmente, ya la gestión cultural de eso, me parece que eran espacios más masculinos, ¿no es así?
Bueno, es que yo, sí, digamos que los que toman decisiones usualmente son los hombres, pero las que hacemos siempre hemos sido las mujeres, las gestoras. Yo trabajé gestión cultural desde el 2011 en el Ministerio de Cultura, y aunque nuestros jefes eran hombres, en su mayoría, las gestoras somos mayoría mujeres.
Exacto, las que hacen la gestión de base, pero como la decisión,
la decisión, es cierto.
La organización a una mayor escala, ¿no?
Claro.
Lo que implica como decidir sobre el presupuesto y ese tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Lauristeli. Ya lo saben, mañana a las 8, ¿verdad?
Mañana a las 8 de la noche, el próximo sábado 10 a las 8 de la noche, y la gran final el sábado 31 a las 8 de la noche también. Está abierto al público y les prometo que se van a divertir. Además, hay que apoyar en esos retos a esos jóvenes y esas jóvenes, que hay que tener mucho valor, Riamni, para eso. Digamos que yo lo diseñé, pero la verdad mucho no me atrevería a hacerlo. Yo les doy valor y apoyo emocional para quienes quieran hacerlo.
Bueno, pero es divertido, ¿no?
Es muy divertido.
Y es un ejercicio creativo.
Además, solo hay centenar de personas han participado ya. No es nada nuevo. Los videos de años anteriores están en YouTube, que se pueden ver cómo es que se hace la cosa, cuál es el proceso. Siempre cambiamos los retos para que no haya, digamos, que forma de copiarse o de estar demasiado preparado, y para instar a la sorpresa y a la creatividad. Pero la mecánica es más o menos la misma.
Ah, muy bien, muchísimas gracias a Lauristeli Solano, que también es del taller público Silvano Lora, ¿verdad?
Sí, gracias.
Y están haciendo activismo y gestión cultural interesante. Tienen la editora, que le están publicando a mujeres principalmente, ¿verdad?
Editorial Anticanon solo publica y publicará mujeres.
Bueno, pues ya lo saben, busquen los libros de la editorial Anticanon. Muchísimas gracias. Y continuo cultural, y es muy importante para las mujeres y también para la cultura dominicana. Xiomara Fortuna celebra sus 40 años en el arte. Como saben, ella es una referente en la música afrodominicana, pero también en las luchas feministas, y estará precisamente mañana también en el Teatro Nacional a las 8 de la noche, me parece, así que pasen por allá. En otro orden, rompiendo con el tema cultural, ustedes saben que se celebra la Semana de la Lactancia Materna. Estamos en la semana, es del 1 al 7 de agosto. Lactar es bueno para la madre y también para el bebé, y sin embargo, en el país, solo un 7.8% de los recién nacidos lactan de manera exclusiva, según resalta UNICEF. Se ha denunciado que influye en este tema los obstáculos que se le ponen en las clínicas privadas a muchas mujeres que le llevan la leche de fórmula de una vez, que no la dejan tomar la decisión sobre cómo alimentar a su bebé. Y también hay prejuicios arraigados con la lactancia. Lo importante es que los especialistas dicen que es la mejor forma de alimentar a un bebé. Ah, bueno, y hay otro tema. Muchas empresas no hacen esfuerzos para conciliar trabajo y vida de familia o trabajo y que las mujeres lacten, y no hay muchas políticas públicas claras en ese sentido. Bueno, libertarias, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando sobre afrofeminismos.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
¿Cómo votar con el modelo de voto automatizado de la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas? Es muy fácil. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige uno de los dos partidos participantes y luego selecciona el precandidato o precandidata de tu preferencia para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. Es rápido, sencillo y transparente. Practica con el voto automatizado entrando en el simulador disponible en nuestra página web elecciones2020.do. Junta Central Electoral.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
En la temporada de préstamos del Popular, podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio, montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia. Banco Popular, a tu lado siempre.
Continuamos haciendo La República.
Buenas tardes, estamos aquí de regreso en Libertarias, su segmento de feminismos de La República Radio. Le damos la bienvenida a Yuderkis Espinosa, que nos va a ayudar a entender mejor el tema del racismo en el país y cómo el afrofeminismo aporta, digamos, algunas respuestas. Hola, Yuderkis, ¿cómo estás?
Hola, Rianni, muchas gracias por la invitación. Y despedimos por aquí a Lauristeli, que nadie se va a perder su boxeo a partir de mañana. Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer.
Bueno, vamos a empezar aclarando un tema. Mucha gente, muchos amigos y amigas mías me dicen, ay, pero qué exageración, en República Dominicana no hay racismo, ¿qué es eso? Aquí nunca hubo segregación, y a ti qué puesto te han negado por ser negra, si aquí todos somos negros, ¿qué racismo es que hablan? ¿Cómo tú responderías a eso?
Pues tengo mucho para responder. A ver, mira, esto no es solamente una cosa de aquí, de República Dominicana. Sistemáticamente los países, la gente de los diferentes países niega que hay racismo. El racismo es muy difícil, solamente lo, digamos, los de derecha, ultrans.
Vamos con la segunda noticia, que también es...
Hay esa gente de las cabezas raspadas, lo pronazi y todo eso, son lo único que, o qué sé yo, el presidente Donald Trump declaran directamente que son racistas, y tú lo, o por ejemplo el presidente de Brasil actualmente con esta dictadura de derecha que tenemos en este momento, pero nadie admite en la contemporaneidad que es racista o que el país de donde viene es racista. Cuesta muchísimo que la gente entienda y comprenda cómo ocurre el racismo y cuán involucrada e involucrado estamos en su reproducción. A eso hay que añadirle que en general, durante mucho tiempo, las mismas ciencias sociales y las ciencias humanas, más las políticas, digamos, los movimientos sociales, tendieron a negar también la existencia del racismo en, por ejemplo, los países de América Latina, porque, y en otros países del mundo, porque fundamentalmente se asentaban en la mirada del tipo de racismo que se daba en Estados Unidos, que se da en Estados Unidos en la época de la segregación, y el racismo que se daba en Sudáfrica cuando la apartheid. Durante mucho tiempo eso dominó la manera en que se entendía el racismo. ¿El racismo o era porque era al modelo norteamericano o era al modelo de Sudáfrica? Entonces, generalmente, todos los gobiernos de nuestros países, generalmente no, o sea, todos los gobiernos de nuestros países negaron y han negado, digamos, ¿no?, que hay un racismo estructural y que aquello sobre lo que se funda los Estados-Nación en América Latina tiene que ver justamente con una concepción racial del mundo, que es una concepción, por lo tanto, que produce el racismo, ¿no? Una de las estrategias a través de las cuales se negó sistemáticamente la existencia del racismo era a través de un discurso que tenían las élites y que tenían los estados nacionales y que fue parte de los discursos de independencia en América Latina, que se basaba en esta idea de una supuesta democracia racial. Supuestamente en nuestros países hay una fusión de razas y todas las razas son bienvenidas, y de ahí nacía una especie como de raza mestiza nueva. Y el mestizaje se declaró como el tipo de ciudadano y el tipo de sujeto que era parte de los estados nacionales en América Latina, negando que había gente que nunca se mezcló y que aún mezclada, pues hay unas discriminaciones que se dan según el color de piel, pero no solamente el color de piel, el tipo de pelo, la nariz, la boca, o las características generales y hasta la vestimenta. Por ejemplo, los pueblos indígenas sufren muchísima discriminación racial a pesar de que su color de piel es muy, muy claro. Sí, claro. La mayoría de los pueblos indígenas son muy claros de piel. Entonces ellos supuestamente tendrían esto que le llaman passing, ¿no?, que pasarían como blanco, pero la manera en que tú te mueves, la manera en que tú hablas, el dominio del idioma, la educación, tu cultura, determina también cuáles son los pueblos que se niegan constantemente y que se ven como aquellos que son inferiores, que es fundamentalmente lo que estamos nombrando como racismo.
En un minuto vamos a seguir conversando sobre cómo se manifiesta concretamente el racismo en la República Dominicana, pero ahora tenemos en línea a Gandhi, ¿verdad? De Mujeres Sociopolíticas Mamatingó. Buenísimo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Gracias por la invitación. Saludos, Yuderki.
Saludos, Gandhi. Qué bueno que por lo menos por aquí te animaste. Qué bien.
Sí.
Bueno, Gandhi, para empezar, ¿no?, tú que trabajas con mujeres de barrios populares y en ocasiones de barrios marginados y vives en un barrio popular, tú también, cuéntanos qué manifestaciones, cómo se manifiesta concretamente el racismo para ustedes, qué cosas ustedes han identificado.
Bueno, lo principal que identificamos en las mujeres de los barrios, las mujeres dominicanas, es primero una negación a nuestra etnia, una negación a lo que somos, un desconocimiento por completo de nuestras raíces. El año pasado hicimos una campaña más por redes sociales para identificar esas cosas que nos heredó la herencia africana. Entonces, hay una tendencia a imitar los prototipos de belleza europeos. Sí. Entonces, al asearse el pelo y hacerlo de una forma que sea normalizado, el creerse blanco y el ver a los negros o a las negras como personas no tan dignas como son los estereotipos blancos. Entonces, esto bien se da por las mismas imposiciones sociales, la misma escuela que viene a negarte el que tú uses tu cabello de forma natural, las mismas empresas que no contratan a las mujeres cuando llevan su cabello de esta forma natural, y toda esta tendencia de los medios de comunicación a presentar estos estereotipos de bellezas europeos como el paradigma a seguir, como el ideal que deben cumplir las mujeres. Entonces,
bueno, alguien podría decir, bueno, ahora, en este momento, tenemos más personas de piel negra, más oscura, en la televisión que hace unos años. Uh-huh. Alguien podría decirte eso y decir, bueno, pues entonces eso es como un síntoma, un signo de que el racismo ya no, o se redujo, no está tan fuerte, o ¿qué tú puedes decir de eso?
Mira, hace 25 años un grupo de mujeres se reunió en la República Dominicana, un maravilloso grupo de mujeres que decidieron trabajar el tema de las mujeres afrodescendientes y discriminar el racismo, y a partir de esa época sí se han venido realizando trabajos y cambios con el tema de la afrodescendencia, de las mujeres afrodescendientes. Y sí, hay muchas personas y muchos grupos y movimientos sociales que han venido denunciando y tratando de hacer cambios sociales con respecto a lo que es principalmente la imagen de la mujer negra, la uh-huh. imagen de nosotras como mujeres, el de aceptarnos, el de vernos como personas dignas, el de vernos como personas que estamos bien, que nuestro pelo está bien, que nuestra piel está bien, y que desde pequeñas no nos digan que tenemos algo mal en nosotras. Uh-huh. Entonces, nosotras eso hacemos, tratamos de reforzar primero esa identidad de nuestras raíces, tratamos de reforzar nuestra autoestima, de que así como nosotras nacimos, somos personas perfectas, maravillosas, uh-huh. y no necesitamos de todos estos químicos para hacer cambios a nuestros cuerpos. Uh-huh.
Entiendo. Y ya en la vida cotidiana, me decías el tema de las empresas, que aún quedan empresas o determinados sectores donde no está bien visto el pelo crespo, aunque hay empresas en las que yo he visto un cambio también de forma paulatina, pero hay quizás algunos sectores económicos que se supone son más formales, donde no se permite el cabello crespo. Creo que es más fácil para las mujeres que trabajamos en áreas de humanidades, en arte o en publicidad, pero ya para las administradoras
eso
y ese
es
tipo
de... difícil. Y la gente en los bancos, pero más allá del sector privado, pensemos lo que es los mensajes que manda el mismo gobierno, ¿no? Todo este problema que hubo porque se le niega a las niñas en este tiempo donde ha habido tanta lucha, como está diciendo Gandhi, donde estas luchas están siendo a nivel mundial y donde los estados se han comprometido a enfrentar el racismo. ¿Cómo el gobierno dominicano, los gobiernos dominicanos, no es un problema de este gobierno, ¿no? Pero los gobiernos, a través de sus instituciones, mantienen una serie de reglas y normativas que contravienen el modelo propio de belleza que tenemos y que se corresponde a incluso hasta el clima que tenemos en esta isla? O sea, si tú vas, para tú entrar, por ejemplo, a la biblioteca, te exigen que tú te vistas de determinada manera que no se corresponde con las tradiciones que una tiene aquí para vestirse. Para sacarte las cédulas, te hace muy poco, tú ibas con tu cabello natural y te mandaban a peinar. Te mandaban a peinar y te decían, pero muchacha, peínate eso moño malo, peínatelo, ¿sí? Y eso una lo ve en todos lados. O sea, no es solamente un tema del sector público. Yo diría que incluso en el sector, del sector privado, quizás uno de los huesos más duros de roer está siendo el propio Estado. Recuerdo aquí todo el episodio que hubo con Nikki, con Fátima, que es una compañera que es también parte de Junta de Prietas, y que se había ganado una beca y no se la daban porque la ministra de Educación en ese momento le decía que cómo le iba a dar la beca porque ella andaba con el pelo como lo tenía, que se fuera a peinar. Eso salió por todos los medios y yo creo que eso fue un disparador justamente para que se tomaran apenas ciertas medidas. Yo diría que estamos apenas iniciando un proceso de reconocimiento, pero esto después de muchos y muchos años, que incluso podemos ir hasta más para atrás, ¿no? Pero por lo menos desde el 92, como aquí ha dicho Gandhi, se instituyó ya, y fue en este país, El Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se celebra a nivel de toda América Latina y que justamente va a apoyar todos los esfuerzos, no solamente para las mujeres, varones y mujeres, porque también los varones sufren muchísima discriminación racial, que son, digamos, no blancos, para no decir solamente, porque nada más que tú tienes que irte de un lugar a otro y dependiendo de dónde tú estás, porque el racismo es relacional, ¿no? Entonces, siempre lo más cercano a lo africano, lo más cercano a lo indígena o lo más cercano a lo asiático, todo lo que no es blanco termina siendo generalmente visto como inferior, como feo, ¿sí? Por eso tenemos que ser, adorar, pensar, tener, hablar de la belleza ideal es hablar de la belleza blanca.
Más allá del tema de la imagen y lo que puede impactar, por ejemplo, en una niña, no verse nunca reflejada en revistas y demás. Hay un tema económico y de clase, Gandhi, que sí. Me gustaría abordar contigo porque es parte del trabajo de mujeres sociopolíticas, ¿no?
Sí, efectivamente. El tema de racismo engloba a todas las personas por la discriminación por el color de piel. Sin embargo, las mujeres de escasos recursos son quienes más sufren este tema porque son las que menos acceso tienen a los servicios, donde menos información le llega sobre este tema. Tenemos que las mujeres son las que menos educadas son las que son contratadas como sirvientas, encargadas de hacer la limpieza, son las amas de casa, son las que no tienen agua, son las que no tienen acceso a la salud sexual y reproductiva. Entonces, que viene esto cargado por el mismo tema del racismo y un clasismo que viene afectando a las mujeres de las zonas vulnerabilizadas o mujeres empobrecidas. Entonces, nosotras tratamos de enfocarnos en estos sectores y en estos barrios de Santo Domingo, que es donde generalmente trabajamos, que son los que más empobrecidos están. Estamos en Domingo Savio, La Sursa, Isabela, Gualey, en Sánchez Capotillo, Simón Bolívar, San Diego, Palma Real y María Auxiliadora. Ahí tratamos de dar charlas, principalmente con las mujeres, y este año intentamos una nueva metodología que fue el Cineforum, donde recibimos casi 200 personas, en su mayoría niños, es lo que nos lleva a buscar una estrategia para ver cómo hacemos con los niños. Sí, pero es una buena forma a través del arte de llegarle a las mujeres para que visibilicen esta situación, para que se identifiquen con esta situación y para que se reconozcan como sujetas con derecho y puedan reclamar, como en el caso de que decía Yuderkis, cuando ocurre un tema de discriminación, poder denunciarlo y poder reclamar, porque cuando ganamos un caso, en este caso en educación, ganamos todas. Entonces, si denunciamos una empresa, por ejemplo, que tenga una política discriminatoria de que no acepta este tipo de pelo, entonces lo podemos llevar porque ahora tenemos muchos movimientos sociales que tocan el tema de afrodescendencia y que estamos dispuestas a dar la lucha, a alzar la voz en contra de la discriminación.
También he notado, hay una tendencia en los últimos tiempos, más mujeres llevan el cabello crespo o hay más denuncias de discriminación, aunque quizás no formales, pero se enfrenta más a las empresas que lo impiden. Pero, de nuevo, el tema de la contratación, y hay un aspecto que no hemos tocado y que afecta más a los hombres jóvenes y negros, que es como el perfil que hace la policía de ellos. ¿Ustedes han notado eso en los barrios?
El famoso perfil criminal, uh-huh. O sea, ¿y cuál será ese perfil criminal, verdad? Me imagino que tiene que ser el que tenga millones y millones y millones de pesos. Sin embargo, no, el perfil es... yo realmente no conozco ni quiero hablar de cuál es ese famoso perfil que tienen en los barrios, porque una persona que sea vista por ser negra o por llevar una moda o por llevar su pelo como guste, como se sienta cómodo, no debe ser una razón para ser catalogado como criminal. Y en las zonas empobrecidas, donde mayores personas tenemos con ganas de echar para adelante, con ganas de tener un empleo, con ganas de hacer las cosas bien hechas, entonces desconozco de dónde es que sale esta situación de este perfil criminal asociado a lo negro, asociado a los hombres, asociado a las mujeres por su forma inclusive de vestir. Entonces viene todo un tema de que nosotras, las personas que vivimos en zona vulnerabilizada, tenemos que cumplir con ciertos códigos de vestimenta, tenemos que cumplir con ciertos códigos de que nos exigen sobre el estereotipo, glasearnos el pelo, nos exigen blanquearnos la piel, nos exigen muchos títulos y muchos títulos para poder comprobar que yo, aunque viva en la SURSA, tengo este título y este técnico y tengo varios estudios realizados para poder ser contratada. Para nosotras y nosotros es mucho más difícil acceder a un empleo simplemente por vivir en esta zona.
Bueno, muchísimas gracias, Gandhi. Ahora nos vamos a una pausa, libertarias, y seguimos conversando con Yuderkis.
Gracias, Gandhi.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
¿Cómo votar con el modelo de voto automatizado de la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas? Es muy fácil. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige uno de los dos partidos participantes y luego selecciona el precandidato o precandidata de tu preferencia para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. Es rápido, sencillo y transparente. Practica con el voto automatizado entrando en el simulador disponible en nuestra página web elecciones2020.do. Junta Central Electoral.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y @LaRepRadio en Twitter.
Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana con Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solange Santana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Continuamos haciendo La República.
De regreso, libertarias, aquí estamos hablando de nuestro tema, afrodescendencia, porque ¿quién en República Dominicana, o muy pocas y pocos en República Dominicana, no son afrodescendientes? Y te iba a preguntar algo, Yuderkis, a propósito de algo que pasó en mi Instagram personal. Una persona se enojó tanto porque yo puse una foto de mujeres negras dominicanas y era un documental que yo hice algún tiempo, un documental radiofónico sobre mujeres campesinas, y decía, bueno, en el día de la afrodescendencia dejo este documental que es sobre mujeres campesinas, que la mayoría son negras, no sé qué. Y ella dijo, bueno, porque al enfatizar tanto la afrodescendencia se está negando lo taí, no se está negando europeo y no se está reconociendo la dominicanidad. ¿Cómo tú responderías a eso?
Bueno, eso es parte de la negación. Nuestro pueblo, como hace un momento ustedes estaban hablando, ha aprendido que hay que negar y ocultar la descendencia afrodescendiente, o sea, la descendencia africana, para no ser repetitiva. Y eso significa un proceso de negación sistemática de esa herencia que tenemos, porque la consideramos que es una herencia que nos trae más mal que bien, que lo que nos trae es atraso. Seguramente esa persona no se hubiera puesto de esa manera si tú hubieras estado recalcando nuestra herencia española. Estamos muy acostumbrados, porque en la escuela también eso es lo que nos enseñan, ¿no? En la escuela lo que se enseña como lo valioso de nuestra descendencia es supuestamente la de los españoles, que fíjate tú que fueron la gente que vino a traer una cultura de muerte a esta isla y que llevó la cultura de muerte, el asesinato y toda una empresa de explotación de los cuerpos no europeos alrededor del mundo. Y la gente se siente muy orgullosa de ser hijas o ser hijos y ser descendientes de la gente europea. Y eso es lo que debería darnos más vergüenza, justamente porque esta gente fue la que vino a hacer el mal. Los negros y las negras que en ese momento ni eran considerados de esa manera cuando los robaban de África, no fueron los que vinieron a hacernos el mal acá, ni los taínos tampoco. Entonces, ¿cómo es que nos sentimos tan mal cuando relevamos nuestra herencia afrodescendiente, que es la más oculta? Porque todo el discurso oficial lo que ha hecho es sistemáticamente negar esas raíces.
Entiendo. Tú me decías ahorita, fuera del aire, que teníamos que hacer una diferenciación entre racismo y discriminación, que a mí en realidad no me queda muy clara, porque la verdad es que mi preocupación es la discriminación concreta que se refleja en temas económicos, como el acceso al empleo, o en temas de tu seguridad personal, como el perfil que puede establecer la policía, especialmente con hombres jóvenes negros, o el que no te dejen en libertad de una vez te contratan, que te exijan, por ejemplo, determinados cambios en el cabello o determinados colores. Ese tipo de cosas son las que a mí me preocupan, pero a ti te preocupa algo más. ¿Qué es?
Mira, lo que no es que hay una diferencia entre discriminación y racismo. Lo que pasa es que hay distintas maneras en que el racismo se expresa y distinta manera de enfrentar el racismo o de pensar el racismo. Digamos que la discriminación racial es uno de las patas del racismo, ¿verdad? Pero la discriminación racial es apenas la punta del iceberg. Es lo que se ve, lo que se manifiesta, es lo que tú puedes medir, lo que queda al descubierto de todo lo que significa el fenómeno del racismo. O sea, el racismo que es estructural, que es organizador de mundo, la discriminación vendría a ser apenas uno de los elementos y quizás solamente las consecuencias de unas causas específicas, y a eso era que me refería, porque efectivamente cuando nos quedamos solamente en el área de la discriminación, estamos obviando el racismo como estructurador de mundo. O sea, a partir de 1492 se estructura un nuevo orden mundial que se basa en la clasificación racial del trabajo. Eso significa, hay unas gentes que sirven para mandar, hay una gente que sirve para pensar, hay una gente que ordena las instituciones, que dice cómo deben ser las leyes, deben ser las normas, cómo debe de ser la vida en sociedad, y hay esa gente que está para mandar, ¿sí? Y luego hay una serie de pueblos que quedan condenados por su origen étnico, que en ese momento no anterior a eso no se pensaba racialmente, solamente por su origen quedaban destinados a ser los esclavos y los sirvientes, los que seguían las normas, las leyes, y los que eran explotados por cierto grupo que es muy pequeño.
Y ahora ¿sí? vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué es el afrofeminismo?
Bueno, el afrofeminismo vendría a ser, es una manera en que últimamente se ha estado llamando a el tipo de política que hacen mujeres de descendencia afro, o sea, afrodescendientes, y que llevan adelante una política feminista, ¿no? Yo diferenciaría un poco, me parece que hay cierta diferencia entre el afrofeminismo y lo que se ha llamado el feminismo negro, que es un momento anterior, pero que todavía varias de nosotras lo reivindica como un momento de mayor radicalidad, porque el feminismo negro lo que hace es hacer una crítica a cómo se ha estructurado y cómo se ha pensado el problema de las mujeres a partir de los pronunciamientos y de las teorías producidas por mujeres blancas, y ellas ven cómo esas teorías no correspondían a sus propias experiencias. O sea, las mujeres negras comienzan a decir, decir, eso que ustedes están diciendo sobre las mujeres no corresponde a la experiencia que tenemos las mujeres negras, ni corresponde a la experiencia que hemos vivido como pueblo afrodescendiente. Entonces, comenzaron a construir un pensamiento, una teoría propia, que parta de las propias, de las experiencias, digamos, de las mujeres negras. Ese movimiento ha sido muy radical, se lleva desde los años 70 y todavía muchas de nosotras nos reclamamos hijas o herederas de, por ejemplo, yo que soy, me nombro como feminista descolonial, me reclamo heredera de ese movimiento porque hace una crítica radical a la blanquitud o al eurocentrismo de la teorización feminista y de la agenda feminista de lucha, o sea, cómo se lleva la lucha feminista. Ahora, el afrofeminismo, tú tienes algunos sectores que sí siguen ese programa del feminismo negro, pero hay otros sectores que simplemente son mujeres negras que siguen la agenda que lleva el feminismo mainstream o que es el feminismo producida por las mujeres blancas.
Volvemos al rato para seguir hablando de afrofeminismo, libertarias.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
¿Cómo votar con el modelo de voto automatizado de la Junta Central Electoral en las primarias simultáneas? Es muy fácil. El domingo 6 de octubre, ve a tu mesa electoral en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad y electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige uno de los dos partidos participantes y luego selecciona el precandidato o precandidata de tu preferencia para cada posición electiva. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Verifica tu voto impreso, deposítalo en la urna y listo. Es rápido, sencillo y transparente. Practica con el voto automatizado entrando en el simulador disponible en nuestra página web elecciones2020.do. Junta Central Electoral.
Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y @LaRepRadio en Twitter.
Vida Sana con Juan Carlos Simó, los lunes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la mañana. Acompáñanos y aprende más sobre salud, nutrición, entrenamiento y bienestar. Vida Sana junto al coach Juan Carlos Simó y Raulito Grisanti por La Nota 95.7. Conoce de todo.
Continuamos haciendo La República.
Hola, libertarias y libertarios, estamos aquí de regreso. Bueno, está Yuderkis con nosotros y hablábamos un poco de afrofeminismo y feminismo decolonial. Ustedes saben, uno de los primeros programas de libertarias fue sobre el feminismo, ¿no? Y trajimos aquí diferentes feministas y explicamos que se trataba de luchar por los derechos de las mujeres, que teníamos que tener los mismos derechos que los hombres. Es un tema de justicia. Pero, como cualquier otro movimiento, el feminismo no es totalmente homogéneo, ¿no? Todas las feministas piensan lo mismo. A partir de esa idea básica, ¿no? De los derechos que todos debemos tener, hay diferencias. Y una de esas diferencias tiene que ver con feminismo negro, afrofeminismo y feminismo decolonial. Ayúdanos ahí, Yuderki, otra vez.
Ay, mi madre. En 5 minutos que quedan, más o menos.
Sí.
Efectivamente, la palabra feminismo se supone que es como una palabra paraguas, ¿no? O sea, como que ella englobaría todos los movimientos de mujeres, ¿no? Yo como feminista negra y feminista descolonial o feminista antirracista también, una manera que me nombro bastante, muchas veces, considero que el feminismo es una lucha producida fundamentalmente por un grupo de mujeres perteneciente a sectores privilegiados de la sociedad, de las élites, y que produjeron una lucha y una teoría, ¿sí?, basada en su propia experiencia de la dominación, ¿sí?, porque efectivamente han sufrido una desigualdad, una situación de subordinación con relación a los varones de su propio grupo social, ¿no? Y enfatizo, de su propio grupo social. El feminismo negro aparece ya en los años 70 en los Estados Unidos y en Inglaterra, y justamente lo que viene sea a mostrar que aquello que se llamaba esa idea de feminismo como un movimiento sombrilla que aglutinaría todos los movimientos y que estaría por la liberación de todas las mujeres. En realidad, debido a que quienes quienes estaban pensando y analizando cuál era la situación de las mujeres y debido a que partían de su propia experiencia, eran mujeres de determinados sectores privilegiados, en realidad la teoría que estaban produciendo era una teoría muy restrictiva, era una teoría muy limitada a la propia experiencia de esas mujeres, que dejaba por fuera la experiencia de la gran mayoría de las mujeres, que son mujeres que no tienen el tipo de vida, el modelo de vida, el estándar de vida que tienen estas mujeres que han producido la teoría feminista y que son las que deciden cuáles son los temas y cuáles son los problemas a los cuales se le va a dar prioridad. Y que entonces tú, a partir de eso, se dice a nivel global, vamos a llevar una campaña por tal cosa, o vamos, este es el tema que todas vamos a luchar. Eso lo decide un pequeño grupo que, justamente por su ascendencia de clase, de raza, por su educación y por ciertos privilegios, ellas pueden tomar decisiones por el resto de todas las mujeres. Entonces, ya desde los años 70, por lo menos, para no ir más para atrás, ya ahí se evidencia esa pequeña fractura, que era una pequeña gran fractura. Con el tiempo, eso se fue llevando a diferentes países. En América Latina, el feminismo negro aparece a mediados de los 80, en Brasil, cuando un movimiento negro surgen allí muchas lideresas negras que ellas se van a reclamar como también merecedoras de un lugar de protagonismo dentro de su propio movimiento y de visibilidad dentro de su movimiento negro. Y ahí comienzan a dialogar con las feministas. Fíjate cómo digo, ellas comienzan a dialogar con las feministas. ¿Quién eran las feministas? Las mujeres blancas. Entonces comienzan a hablar con ellas y se dan cuenta de sus diferencias y se dan cuenta de que tienen intereses que son distintos. Y entonces ahí se conforma un movimiento de mujeres negras que abarcaba feministas negras y mujeres negras, porque había muchas que no querían nombrarse feministas justamente para no verse dentro de esa historia del feminismo blanco hegemónico, ¿no? Entonces ahí justamente ya para el no para los la, la década del 90, a principios de la década del 90, se arma esta red que antes la red de mujeres negras, afrocaribeña y de la diáspora, que es la que se reúne por primera vez en este país, ¿sí? Y de ahí surge este Día Internacional de las Mujeres Negras y de la Diáspora, justamente para visibilizar que hay unos problemas que no son contenidos, por ejemplo, en el 8 de marzo, en el 25 de noviembre.
¿Cuáles son esos problemas?
Por ejemplo, varios de ellos lo hemos dicho aquí. Un orden racista que estructura la vida de las mujeres que no pertenecen a las élites y que son racializadas negativamente. O sea, que son vistas como que pertenecen a grupos que no tienen valor, digamos, o que son grupos inferiores. Entonces, ya para que ya quede un minuto, más esos problemas corresponden, por ejemplo, son mujeres que junto con todo su pueblo han quedado por fuera de la historia, incluso de la historia feminista, ¿sí? Porque la historia feminista que se ha producido una de las mujeres blancas, ¿sí? Esas mujeres tienen problemas, bueno, de todo el racismo estructural, tienen problemas de colonialismo porque han sufrido todo lo que fue la esclavitud, ¿sí? Esas mujeres viven todavía en comunidades de otra manera muy distinta a la que viven las mujeres en las ciudades, están atadas a la tierra. O sea, hay una serie de cuestiones que se desprende de ahí que tiene que ver con el orden capitalista y con el orden racista y un orden colonial que es en el que habitamos, ¿no? Y que el feminismo no lo trata. Generalmente lo deja de un lado como un tema de segunda.
Bueno, un tema muy interesante hemos tenido hoy, Libertarias. Síganos en las redes. Somos Libertarias RD en Instagram y en Facebook. Y ahí vamos a seguir compartiendo algunas lecturas para comprender mejor estos temas, compartiendo algunas citas y datos de nuestras invitadas, y reflexionemos juntas sobre cómo la discriminación limita nuestra vida, ¿no? Porque el tema de la discriminación es que tiene temas muy concretos, como el trabajo, la vivienda, la seguridad y la libertad. Así que será hasta el próximo Libertarias, y el lunes, ya saben, aquí por La República Radio a la misma hora. Bye.
Chao, muchas gracias.
No lo dejaré de decir, la conciencia no es.